7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este lunes 19 de agosto de 2024, marcado por la tragedia, por el fin de semana del que venimos, por lo que está ocurriendo en estos momentos y por lo que seguramente dará que hablar entre nuestros representantes políticos. Ya saben que a veces, a menudo y desgraciadamente, hace falta que haya sangre para que uno reaccione y hace falta que haya mucha sangre para que muchos reaccionen, aquellos que nos representan. Parece que va a llegar esa reacción, parece que ya está llegando, pero nos vamos a centrar primero en la calle, en lo que está ocurriendo en Mocejón, en la localidad toledana de Mocejón. Recuerden, un menor de 11 años fue ayer apuñalado mortalmente. La última hora pasa por la detención del presunto asesino. ¿Qué sabemos? Luis Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues aunque el secreto de sumario impone disponer de un cierto caudal de información, sabemos que el detenido es un español de 20 años que vive en Madrid, pero cuya familia paterna es de Mocejón. A esta hora se están realizando dos registros de viviendas allí, posiblemente los de estos familiares. Aunque el autor de los hechos ocultó su rostro cuando ayer penetró en el polideportivo del pueblo donde jugaba al fútbol el joven Mateo, parece que la cámara de seguridad de un vecino llegó a grabarle. Un primo de la madre del niño fallecido, que esta mañana actuaba como portavoz de la familia, sospechaba que, como así puede terminar siendo, el asesino podía tener alguna vinculación con el pueblo.
Conocía el polideportivo porque aparentemente no pasó por la puerta principal, pasó por la puerta trasera, que es la que está rota. Entonces es alguien que conocía el pueblo, que conoce el polideportivo y que sabe que a esa hora hay gente allí y que estaba premeditado, porque si no, o sea, algo fortuito y si hubiera un polideportivo a quien pille.
Aunque los investigadores han conseguido resultados a contrarreloj para la Asociación Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, la actuación del cuerpo en este caso había puesto de manifiesto las deficiencias en la capacidad de respuesta de la Benemérita en el mundo rural, al ser su presencia en este ámbito cada vez más insuficiente por la falta de efectivos. Javier Montero, portavoz de JUCIL.
Faltan guardias civiles y los tiempos de respuesta son inaceptables. El actual despliegue de la Guardia Civil es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas rurales. En el caso del asesinato de Mocejón, la primera patrulla en llegar al lugar tardó nada más y nada menos que 40 minutos.
A esta hora se iba a oficiar en Mocejón una vigilia en la parroquia local, continuando los actos de duelo y de apoyo a la familia del infortunado Mateo, que se vienen celebrando desde ayer en todos los estamentos de Toledo. En el pueblo del niño, la sensación compartida por todos es la incredulidad por lo ocurrido.
Vamos a ver, ¿qué por qué puede haber coger a un niño de 11 años y asesinarlo, coño?
Pues veremos a ver, Jesús, qué móvil, si lo hay, inspiró este crimen que nos ha conmovido a todos.
Veremos, porque esa es la pregunta ahora, el por qué, la motivación, el móvil, si es que hay alguno que pueda convencer a alguien o que pueda justificar un acto tan atroz. Y como les decíamos, ahora toca escuchar a representantes políticos. Lo decía JUCIL, esto ocurre no por el trabajo de la Guardia Civil, que es excelente y que así se ha demostrado. En poco más de 24 horas se ha estrechado el cerco hasta la detención, como decimos, de un sospechoso de momento. Pero así actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El problema es cuando no reciben apoyo. Y hay un problema aún mayor, cuando no se les deja trabajar. Vamos ahora con el asunto de la viruela del mono. Preocupa, y mucho, más a las autoridades que a la sociedad en general. Esa es la verdad, porque a 19 de agosto la gente está en la playa, los padres con los niños de vacaciones, no hay colegio, ya habrá tiempo de preocuparse. La realidad es que no es un asunto del que se esté hablando mucho en las redes, o en los grupos de WhatsApp, o en las tertulias en los bares, más si lo comparamos con el precedente más inmediato, que claro, al lado de él palidece cualquier cosa. como fue la crisis, la emergencia del coronavirus. Por tanto, si lo equiparamos en términos de urgencia, podríamos, deberíamos pensar que es un asunto preocupante. Lo que contamos es que la Comunidad de Madrid va a ampliar la agenda para vacunarse contra la viruela del mono. Quizá por ese hecho que hay vacuna, tampoco hay tanta alarma social. Ha aumentado considerablemente la demanda para vacunarse. Recuerden que colapsó el sistema el pasado viernes. Hay que tener cabeza, tampoco perderla. Ha aumentado considerablemente esta demanda. Mientras tanto, el Gobierno central, con el Ministerio de Sanidad al frente, se reúne mañana con las comunidades autónomas para estudiar, analizar el siguiente paso para evitar que la viruela del mono se convierta en un problema. Begoña Alarcón.
A partir de mañana habrá más citas disponibles en el centro de vacunación de la Comunidad de Madrid. 93 citas diarias frente a las 60 habilitadas hoy, una vez solucionada la incidencia informática por el aluvión de peticiones. Se puede pedir cita online también para el mes de septiembre y a los solicitantes se les hará una valoración facultativa previa. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Pero siempre con supervisión médica. No hay que alarmar a la población porque, como digo, no es una vacunación masiva. También he de decir que este virus se transmite por contacto íntimo, con secreciones, con lesiones de la piel de los pacientes o con ropa, toallas o tejidos que hayan estado en contacto con esos pacientes.
La inmunización previa está indicada sobre todo para personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo, pero no exclusivamente de carácter homosexual o bisexual. También para profesionales sanitarios que trabajen con pacientes infectados o personas de alto riesgo. Y además se recomienda para población con enfermedades graves o inmunodeprimidos. Aunque Madrid pide controles en barajas, la Unión Europea no cree necesario el control de fronteras porque el riesgo de extensión aún es bajo. Es la conclusión a la que ha llegado esta mañana el Comité de Seguridad Sanitario Europeo. Mañana el Ministerio de Sanidad valorará con las comunidades autónomas si hay que actualizar medidas.
Otro asunto del que se habla en España, no ya este lunes, sino en los últimos 7 años, Carles Puigdemont y su periplo europeo fugado de la justicia española, fugado y a la vez enfrentado. Hoy un pasito más, ha decidido denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial al juez Pablo Llarena. Esto es así. Esto es el mundo al revés. El instructor de la causa que él mismo generó tras el golpe de Estado del año 2017. Le acusan él y su colega eurodiputado Toni Comín de retrasar sus recursos sobre la ley de amnistía. Noelia Antoria.
La defensa de Carles Puigdemont y de Toni Comín denuncia un retraso injustificado del juez Pablo Llarena para resolver el recurso que interpusieron contra su negativa a aplicarles la ley de amnistía. Le acusa de dejadez y de incumplir con su trabajo al rebasar el plazo para responder al recurso y no entienden que el mes de agosto, inhábil para la justicia, sea un eximente porque el magistrado dejó sin efecto su licencia de vacaciones con el anhelo notorio, dice el escrito, de supervisar la captura de Puigdemont. Para la defensa, eso pone de manifiesto lo malicioso de la dilación y piden que el Consejo General del Poder Judicial le imponga una falta grave. Precisamente hoy el Partido Popular pedía de nuevo explicaciones al Ministerio del Interior por la huida de Carles Puigdemont.
Cuando el prófugo Puigdemont abandonó España, las cámaras de vigilancia vieron cómo se iba y seguimos sin tener ni una sola respuesta respecto a lo que el Gobierno de España, la ministra Robles a través del CNI o el ministro Marlaska a través de las fuerzas y de cuerpos de seguridad del Estado han hecho para evitar la fuga de Puigdemont.
Era la queja de Ana Lons, vicesecretaria del PP. La organización Acteoir ha presentado hoy una querella contra los 3 mossos detenidos por la huida de Puigdemont y contra el presidente del Parlament, Josep Rull. En el plano político, el PP se sumaba hoy a Junts per Catalunya para denunciar el nepotismo en el nuevo gobierno de Salvador Illa por contratar a la pareja de la consejera de Territorio y Vivienda como jefe de gabinete del mismo departamento y por fin echar a la hermana del alcalde de Barcelona como nueva asesora de proyectos transversales del Departamento de Presidencia. Ambos partidos han pedido ya la comparecencia de Illa. Junts también denuncia que el presidente no asistió al homenaje a las víctimas de los atentados de 2017 en la Rambla y Cambrils. Se encontraba iniciando sus vacaciones en Lanzarote.
Destacamos también en portada el asunto de Venezuela. Han pasado 4 semanas desde que se celebraron las elecciones presidenciales en el país hispanoamericano y seguimos sin conocer los resultados oficiales. Conocemos lo que dice el oficialismo. Maduro. Dice que ha ganado, que va a seguir siendo presidente. Nada nuevo bajo el sol, aunque la realidad, el sentir del pueblo venezolano nos hace pensar, cada día hace pensar a más gente y sobre todo, y lo más importante, a más países en el mundo, que esas elecciones no las ganó el dictador, sino la oposición a la tiranía, César Abadía.
Desde la Unión Europea ya han advertido de que habría un verdadero problema si no se verifican los resultados de las elecciones. El alto representante de política exterior de este organismo, el español Josep Borrell, exige un método eficaz para reconocer el resultado de las elecciones y cuestiona que se lleven las actas al Supremo. La victoria del régimen no es aceptada, dice.
Maduro ha recurrido al tribunal, ha apelado a los tribunales para que le defiendan, que ya es el colmo del sarcasmo. y estamos pendientes de que el Tribunal Supremo de Venezuela emita una sentencia. No sé qué va a emitir como sentencia, porque su función no es contar los resultados electorales. Si tenía que contar los resultados electorales, el Consejo Electoral. Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar. Y por el momento no son verificables. Bueno, mejor dicho, lo son a través de la información que aporta la oposición.
En España crece la indignación y en hasta 30 ciudades han habido manifestaciones este fin de semana. Por este motivo, el Partido Popular ha anunciado que promoverá en septiembre en el Pleno del Congreso una iniciativa para que se reconozca la victoria de Edmundo González. Además, desde el partido cargan contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su relación con Maduro. Elías Bendodo, vicesecretario del PP.
Nos gustaría que el presidente Zapatero explicara qué vínculos tiene con el régimen de Maduro. Cuando habla con Venezuela y con el gobierno de Venezuela, ¿en nombre de quién lo hace? ¿Cobra por ello? Igual de preocupante es eso como el silencio cómplice del gobierno de España para reconocer la victoria de la oposición de Edmundo González.
Contra Zapatero, precisamente, Manos Limpias ha presentado ante el Corte Penal Internacional una denuncia por supuestos delitos de colaboración contra el régimen de Venezuela. Su partido, el PSOE, sigue de perfil con el tema, con un silencio que podría ser cómplice y con una cumbre entre Sánchez, Zapatero y Sadorilla en sus vacaciones en Lanzarote.
En Venezuela nos quedamos para comenzar a repasar la actualidad internacional, que tiene ese y otros asuntos. ¿Cuáles, Rafael Cerrón?
En Venezuela es la incertidumbre, porque el problema, Jesús, puede ser que finalmente la división planetaria sea total sobre apoyo al señor Maduro o rechazo a sus supuestamente mal ganadas elecciones generales. En cuanto a Ucrania, que es el otro foco importante del día, la guerra cumple 908 días desde el inicio de la invasión rusa, que ya casi se nos ha olvidado. Las tornas han cambiado, al menos momentáneamente, con ese momentáneamente quiero decir unos 8 días o así, y quien parece estar más a la defensiva ahora en la guerra de Ucrania es Rusia. La clave es la región de Kursk. Ucrania ha atacado un tercer puente allí. Más de 121.000 personas han sido ya evacuadas de 9 distritos de la región rusa. Repito, no estamos hablando de evacuaciones, ni persecuciones, ni pánico en Ucrania, sino en la Gran Federación Rusa. La incursión ucraniana tiene como objetivo crear un tapón, según ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un tapón, por supuesto, militar, que Zelensky por enésima vez les pide a sus aliados armas de largo alcance, según él, para defenderse. Detrás de estas intenciones siempre llega, Jesús, alguna respuesta rusa que dice, bueno, si hay alguien en Occidente que está prestando a Ucrania armas que realmente lleguen a nuestro territorio, se está metiendo con nosotros. Mayor o menor grado de amenaza, pero eso lo tendremos hoy.
Así está el mundo. Gracias, San Rafael Cerro. 7:12 de la tarde. Hemos escuchado algunos asuntos, por cierto, que analizaremos a eso de las 8:15. Aproximadamente con Carlos Dávila y Alberto Pozas. Pero hay más noticias en este lunes 19 de agosto. Nos las resume hasta ahora Julio Mínguez. Julio Martínez, cuéntanos, buenas tardes.
Jesús, buenas tardes. Al de Mocejón ya lo contabas en la portada, ya lo han encontrado al presunto asesino de ese joven de 11 años. A quien se sigue buscando es a los jóvenes que también apuñalaron a un chaval de 16 años este fin de semana en San Blas, aquí en Madrid. Ya ven cómo está España, cada día más segura, nótese la ironía. Por eso la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, le pide a la delegación del gobierno que se ponga las pilas, que esto no puede seguir así.
Hacer especial incidencia en exigir, en este caso, a la delegación del Gobierno, al Ministerio del Interior, que ponga todas las medidas para atajar esta situación. No queremos ver en nuestras calles estas situaciones, hay que atajarla de manera urgente. Y eso se ataja, que entendemos fundamentalmente, dotando de mejores medios y teniendo más Policía Nacional en Madrid, teniendo más Policía Municipal en Madrid y también dotando a las fuerzas y cuerpos de seguridad de mejores medios y herramientas legales.
Más asuntos escabrosos. La Policía Nacional, en colaboración con Interpol, atención, ha liberado a una mujer que se encontraba retenida contra su voluntad por su pareja en un domicilio en Puente de Vallecas. Los agentes la encontraron encerrada en el baño de la vivienda, tenía lesiones, llevaba más de 24 horas sin comer. Alejandro Cabello.
La Policía Nacional recibió el aviso a través de un familiar de la víctima que había avisado previamente a la comisaría de su país de origen. Tras encontrarse el acusado con actitud nerviosa y tras conversar con él, los policías accedieron al interior de la vivienda y la localizaron junto a su bebé de 5 meses encerrada en el baño.
Los agentes accedieron al interior de la vivienda para conocer el estado en el que se encontraba esta mujer, encontrándola encerrada en el cuarto de baño junto con su bebé de 5 meses. Además, pudieron comprobar que este varón había amenazado a esta mujer de que si salía del cuarto de baño durante su visita, sufriría graves consecuencias. Tras lograr la liberación de la mujer y de su bebé en poco más de una hora, esta manifestó que estaba retenida e incomunicada en contra de su voluntad.
El detenido está acusado de un delito de malos tratos y otro de detención ilegal, pasando este a disposición de la autoridad judicial.
Información de su interés si tienen que coger transporte público, en este caso el metro, para ir a trabajar o a donde tengan que ir, sepan que ya está operativo el tramo de la línea 10 de metro entre Fuencarral y Chamartín, que estaba cerrado por obras de mejora en la estación de Begoña. El acceso a La Paz va a seguir fuera de servicio hasta el 1 de septiembre, un par de semanas. En la línea 11 de metro hay obras, están obligando a cortar el tráfico, concretamente un tramo del Paseo de las Delicias entre las calles Vizcaya y Canarias y otro de la calle del Áncora entre Rafael Riego y la citada de Delicias. Todo en los aledaños de la estación de Palos de la Frontera para hacer frente a las complicaciones, al trauma que genera a numerosos vecinos de la zona. El ayuntamiento ha reforzado 17 líneas de transporte público. Vamos, Jesús, ahora a Aranjuez. Hace unos meses apareció ahí un socavón en la calle Cáceres. Bueno, pues hoy se ha hecho un estudio para comprobar si dos edificios que están en esa zona podrían estar dañados o podrían estar perjudicados por el socavón. Imagínense el peligro y, por tanto, habría que desalojar a los vecinos. ¿Qué sabemos? Última hora, Eva Prat.
Ya han comenzado los trabajos junto al socavón que lleva abierto desde el pasado 18 de noviembre y que obligó al desalojo de 26 familias en dos bloques de la calle Cáceres. Ahora se sondean los números 6 y 8 para ver cómo está la estructura. Los vecinos dicen que no están tranquilos.
Sí que estoy un poco preocupado porque nos pase lo que pasó en el otro edificio, claro que sí.
Te da miedo, claro que da. Tiene niños ahí, tiene un montón de familias ahí.
El ayuntamiento dice que no se prevén desalojos durante el mes y medio que duren los trabajos. Desde la asociación ABEIS, su secretaria general Vera cree que es mejor prevenir.
Lo que nos preocupa a todos los vecinos es que no hay un plan de realojo. La anterior vez cuando se desalojó la gente, hubo muchas familias que durmieron en garajes, en la calle misma.
Los vecinos están además preocupados por la situación de más viviendas en la calle Ávila, aunque el consistorio insiste en que no hay peligro. Pedro Mejía es arquitecto del ayuntamiento.
Sí tenemos también información técnica que acredita que esos edificios están en buen estado, incluso mejor que hace 12 años, que es cuando se intervino en ellos para hacer unas reparaciones.
De momento son 24 las familias afectadas en la calle Cáceres.
Un último apunte, la unidad Lince del SAMUR ha cumplido hoy un cuarto de siglo, 25 años, son los primeros que llegan a las emergencias que se producen en lugares de difícil acceso, como los parques de Madrid, 70 voluntarios en bicicleta, tiempo de respuesta inferior a 4 minutos, aumentan siempre la supervivencia.
Crónica económica, Marian González.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas marca un nuevo récord. En el mes de junio superó los 1,62 billones de euros, tras crecer casi 25 millones en un solo mes. Rompe el descenso que venía registrando el pasado mes de mayo y supera el máximo alcanzando que fue en el mes de marzo de este año. Es el 108% del PIB de nuestro país, 7 décimas menos que en el primer trimestre del año. Por administraciones, destacar que solo los ayuntamientos consiguen reducir esa deuda en casi un 1%. ¿Y a qué se debe este aumento? ¿Por qué ha crecido? Bueno, pues principalmente como consecuencia de los mayores gastos derivados de las crisis de la pandemia por la guerra de Ucrania y la subida de precios. Y otra cifra histórica es en el turismo. España recibió más de 11 millones de viajeros aéreos internacionales en el mes de julio, casi un 9% más que en el año pasado. El 56% de turistas provienen de países de la Unión Europea, casi un 10% más que en años anteriores, el 43% del resto del mundo, incrementándose en un 7,2%. Polonia y Estados Unidos son los países que más nos visitan. Según los datos publicados por Tour España, destaca el crecimiento notable de llegadas a comunidades autónomas del norte, como el País Vasco o Asturias, y por comunidades autónomas, la nuestra es la tercera por detrás de Baleares y Cataluña, que a la que volaron más pasajeros internacionales, recibiendo 2.200.000 turistas.
7:18 de la tarde. Gracias, María. Mi información de servicio. Pronóstico del tiempo, Rafa Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues seguimos ya con avisos por calor. Hoy los hemos tenido en la Comunidad de Madrid hasta las 9 de la noche. Los tenemos en la Comarca Sur y la Comarca de Las Vegas por esas temperaturas que ya rozan los 36-37 grados en Aranjuez. Mañana esos avisos se extienden en toda la comunidad. Incluso en la sierra podríamos superar los 34 grados. Una situación muy parecida a la que vamos a tener durante toda esta semana, con esa ausencia de nubosidad y con ese viento que está soplando hoy del sur. Esta tarde, además, a partir de las 8 y 26 se podrá ver esa superluna
luego
llena.
Luego hablamos de ella, ¿eh? Que quiero que nos cuentes cositas. Sí, sí,
pues
es
muy
curiosa.
Atentos, porque además es una de las primeras superlunas. Hay cuatro durante el año. Esta es la primera que surge durante este mes de agosto y además es una luna que tiene mucha historia. Luego te la cuento.
Pues luego la escuchamos, así que ya saben. En la siguiente cita con Rafa, eso de las 8 y cuarto aproximadamente, superluna de Asturión. Ahora tráfico. Circulación a esta hora en las carreteras de la región. Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya se han resuelto los accidentes y encontramos situación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar algo de circulación irregular de salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid. Pero como decía, es tráfico muy ligero. En el resto de carreteras, situación ya tranquila.
¿Qué le hemos preguntado al oyente? María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos a 19 de agosto y eso suele ser sinónimo de calor, playa, piscina y sobre todo helado. El 81% del consumo de helado se produce en los meses de más calor, entre abril y septiembre. Estos son datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los españoles adquieren la mayoría de los litros de este producto en hipermercados, el 65% del total. El consumo per cápita, que ronda los 3 litros por persona, es mayor en hogares formados por jóvenes, adultos independientes, donde el consumo aumenta hasta los 5 litros por persona, parejas sin hijo y retirados. Los que menos consumen son personas son los hogares con hijos pequeños. Así claro. Que hemos lanzado la pregunta a los oyentes. ¿Cuál es su helado favorito y dónde prefieren consumirlo? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios en el número de teléfono 628 11 2396. 628 11 2396.
7:21 minutos de la tarde. Gracias, María. Toca parar, templar y mandar. Es el turno de Félix Madero.
Empatía es una de esas palabras convenientemente sobada, incluso por muchos que no saben lo que están diciendo al pronunciarla. Se ponen de moda y las disparan en las sobremesas como si fueran granos de arroz. Empatía para con un futbolista, un millonario, un pobre, o empatía para con un actor al que sus amigos, con el médico a la cabeza, han asesinado a base de inyectarle drogas. En realidad, empatía es una palabra que ya estaba inventada por nuestras abuelitas cada vez que para que entendiéramos algo nos decían eso de haz el favor de ponerte en la piel de tal o cual persona y luego haz un juicio de valor si es que puedes. Por lo general, eran personas que sufrían y que lo estaban pasando mal. Pues bien, Jesús Clemente, hoy lunes y con el permiso de Rodríguez Zapatero he sentido la necesidad de ponerme en la piel, en el pellejo, de un venezolano fuera de Venezuela, con familia en Venezuela y con la seguridad de que un bruto miserable ha dado un golpe de Estado al falsear los resultados de las elecciones que todo el mundo mundial, menos él y los suyos, sabe que ha perdido. Me cuesta mucho ser empático con Zapatero, con el PSOE y con todos los partidos que se muestran tan laxos cuando se trata de dictaduras de izquierda. Me recuerda aquello que dijo de los etarras Javier Arzayus, entonces presidente del PNV. Estos son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Los españoles, que llevamos en la historia una cadena de exilios por razones políticas, debemos sentirnos cerca de los venezolanos y de las venezolanas que hoy sueñan con una democracia en la que quepan todos, incluso el chavismo más recalcitrante. Leer hoy en las páginas del Mundo la entrevista que le hacen a uno de los presos políticos más famosos y populares, el preso político Lorenz Sale, ayuda poco, la verdad. Zapatero es el canciller paralelo de Nicolás Maduro, dice el preso. Para los que creemos que esto es verdad, nos parece mentira que alguien así haya sido presidente de España durante 8 años. Pero, claro está, el mismo José Luis Rodríguez Zapatero se lo dijo hace un tiempo a Andreu Buenafuente en la televisión. Hay cientos de miles de personas que podrían ser presidentes en España, como yo. Lo creí entonces
y ahora, con más contundencia y devoción, lo creo ahora. En fin, ¿cómo voy a ser empático con este señor? ¿Y cómo no serlo con el pueblo venezolano que quiere volver a su patria? Hoy es lunes 19 de agosto, un día como otro cualquiera, para decir en la radio: ¡Viva Venezuela, libre y democrática!
Y un día como otro cualquiera, querido Félix, para asomarnos a las propuestas de cultura y ocio de María Rabanal. Antes, un sitio de recreo para muchos, un patio de recreo para muchos, uno de los 9 parques históricos de la región, la finca de Vista Alegre, que sigue con su proceso de regeneración. Paloma Nolasco.
Es la mayor inversión a la que podían optar proyectos regionales, fondos europeos distribuidos por el Ministerio de Industria para la recuperación de este patrimonio histórico que vivió sus días de esplendor en 1832 con María Cristina de Borbón, hasta que pasó al Estado a finales del 19 y ahora es de la Comunidad de Madrid. La consejera de Hacienda, Rocío Albert, detalla el recorrido de esta inyección económica.
La fuente de los navarros, de todo lo que es la muralla, la parte que era como ornamental también de los jardines y luego otra parte también de posterior de los jardines, de tal manera que con toda esta obra ya se han invertido más de 16 millones y se añaden estos 3 millones más.
La estufa grande se convertirá en sala de exposiciones en 2025, dando continuidad a la reforma iniciada en 2018. La finca de Vista Alegre, en Carabanchel, se puede visitar parcialmente de 9 de la mañana a 9 de la noche en verano y sus normas de acceso se pueden consultar en la página web de la Comunidad de Madrid.
Cultura con María Rabanal y enseguida el enfoque del deporte. Sigue el enfoque.
En la agenda de hoy, el mejor teatro clásico de comedia y la música de 2 grandes del pop. Teatros del Canal abre la venta de entradas para El alcalde de Zalamea, obra que llegará a los escenarios el 19 de septiembre, dirigida por José Luis Alonso de Santos, uno de los autores más representativos del teatro contemporáneo español. Esta versión, que ha sido representada en el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, comienza con las tropas españolas llegando al pueblo extremeño de Zalamea de la Serena en el siglo XVI. El capitán don Álvaro secuestra a la hija del labrador donde se aloja y cuando el padre de esta, Pedro Crespo, es elegido alcalde de Zalamea, condenará al capitán, despertando un gran enfrentamiento con el representante del poder militar que tendrá que ser resuelto por el mismísimo Felipe II.
Tranquilos todos, vamos a desarrollar nuestros argumentos científicos y humanistas de la forma en que hemos quedado antes y ya está.
Esto va a ser coser y cantar.
Esto es lo que piensan 3 amigos cuando deciden hacer a su amiga una intervención donde descubren que su compañera de vida se ha vuelto una seguidora de teorías conspiranoicas. Pero decir todo lo que piensan de ella no será un proceso plácido. El encuentro sacará a la luz malestares y secretos que guarda un grupo de amigos que se conocen desde que eran pequeños. Interpretada por Luis Merlo, Natalia Milán, Juana Lumbreras y Clara Sánchez, Conspiranoia es sin duda una obra que nos hará reír y reflexionar sobre la amistad a partes iguales. Natalia Milán cree que esta obra es una oportunidad para escuchar a los demás.
Ponerse, a lo mejor de pronto empiezas a investigar y te llevas sorpresas. Pero sí es verdad que hay algo que a mí sí me interesa mucho y me preocupa ahora mismo bastante, que es somos muy intolerantes con el pensamiento diferente. Creo que es un problemón que tenemos ahora y por eso me parece muy oportuno que estemos hablando de esto, ¿no?
La representación puede disfrutarse hasta el 29 de septiembre, de miércoles a domingo, en el Teatro Alcázar. Las entradas se encuentran actualmente con un 20% de descuento. Cerramos la agenda de hoy con esta colaboración de Lady Gaga y Bruno Mars, recién estrenada, una balada temporal de 2 grandes del pop estadounidense, Die With a Smile.